Porque el Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque son hijos, envió Dios a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por merced de Dios. Pues sabemos que San Pablo es el gran teólogo del Nuevo Testamento, de la enseñanza directa de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, al grado de que es también palabra revelada su teología. Y aquí viene a decirnos cosas. No sé si hace falta el sonido. No, ¿verdad? Yo creo que mejor lo apagamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, es la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. El sentido de la encarnación, el hecho de que haya venido Jesús a la plenitud de los tiempos, tiene como finalidad que nosotros recibiéramos la adopción de hijos y podemos entonces tener el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, y llamar Padre a Dios. De modo que ya no estamos sujetos a la ley, ya no estamos encarcelados, ya no somos esclavos, ni siquiera somos, pues eso que podríamos decir, como ciudadanos libres, simples ciudadanos, sino somos hijos. Y como somos hijos, somos también herederos, por merced de Dios. Pues cuánto trabajo nos cuesta comprender esta verdad, porque lo que tenemos conciencia es de la constante constatación de nuestra miseria, creérnoslo y vivirlo. Ser hijos de Dios en la transfusión de vida que nos ha venido por el bautismo, en la participación en la vida de Cristo, en la vida nueva, en el hombre nuevo, en la santificación, en la redención, en la realidad sobrenatural que está en nosotros y que no es sensible, y que se nos puede olvidar o que podemos no valorar, y podemos valorar muchísimas otras cosas pues que la verdad no tienen absolutamente ninguna importancia, y no la conciencia de nuestra filiación divina, la verdad de lo que somos. Y nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho, al grado que nuestro fundador, en uno de los puntos más largos de camino, pues parece como que está haciendo él una referencia autobiográfica. De hecho, así lo dice el que hace el estudio histórico crítico, porque cuando escribió este punto, que era el 12 de septiembre del año 1931, la estaba pasando muy mal, muy mal. Tenía un grave problema de dinero. Estaba teniendo que sacar adelante a su madre y a sus dos hermanos, y había perdido su primer trabajo eclesiástico, que era el de patronato de enfermos, y no tenía, por lo tanto, un ingreso fijo. después de la muerte de su padre, de la quiebra económica, el vacío también que por lo visto les hicieron sus parientes. Y escribió este punto 267 que dice: es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Es preciso que yo me convenza de la cercanía de Dios, que me, pues sí, como que me autoconvenza de que Dios está, porque no lo voy a experimentar. Dios no es sensible, Dios no es tampoco, pues, lo que yo pueda razonar, sino que está más allá de los sentidos y de la razón. Yo me voy a convencer de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está siempre a nuestro lado. Y está como un padre amoroso. A cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos, ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo y perdonando. Un padre amoroso con un amor dirigido a cada uno mayor que la suma de los amores de todas las madres a sus hijos, y eso que esos amores son muy grandes. Hay un amor, pues, como misterioso en una mujer que engendra un hijo, que le hace preferir la vida del hijo a la suya propia, la felicidad del hijo a su propia felicidad, la alimentación de su hijo a su propia alimentación. Y se suma a todos los amores de las madres y piensa que ese padre amoroso está de continuo a nuestro lado. ¿Cuántas veces hemos hecho desarrugar el ceño de nuestros padres diciéndoles después de una travesura: ya no lo haré más? Quizá aquel mismo día volvimos a caer de nuevo y nuestro padre, con fingida dureza en la voz, la cara seria, nos reprende, a la par que se enternece su corazón, conocedor de nuestra flaqueza, pensando: pobre chico, ¿qué esfuerzos hace para portarse bien? Preciso es que nos empapemos, que nos saturemos, de que Padre y muy Padre nuestro es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos. Pues dice el comentarista del estudio histórico crítico que es este uno de los puntos más característicos del sentido, del hondo sentido de la filiación divina que tuvo el autor y que se manifiesta en todas las páginas del libro. Pues el hondo sentido de la filiación divina, dice, preciso es que nos empapemos, que nos saturemos. Y eso, pues, tiene lógicamente muchas consecuencias en nuestra vida. Así que yo sí estoy empapado y saturado. Este punto comienza diciendo: bueno, lo primero que tienes que hacer es considerar que está muy cerca de ti. Tan cerca que es más cercano que tu misma cercanía, o más interior que tu interioridad. Es la proximidad e intimidad amorosa del Señor. Es un padre que no está lejos, no puede estar lejos de sus hijos. Y el comentario cita un texto de El alma de todo apostolado, que habla de la proximidad de Dios, la cercanía de Dios. Quizá San José María, que le gustaba este libro, puede haber tenido alguna inspiración en la enseñanza del autor del alma de todo apostolado, que dice: el éxito de la oración depende muchas veces del cuidado puesto en considerar al interlocutor como presente y viviente, y no como un ser alejado y pasivo, es decir, como un ser abstracto. No, el interlocutor con el que estamos, con el que hablamos, no es una entelequia, no es una energía, no es una realidad abstracta, sino es un ser concreto, presente y viviente, o sea, vivo. Hay que convencerse firmemente de que Dios no exige ni quiere para esta conversación otra cosa que la conciencia del divino interlocutor. El que lo logra hace una excelente oración, pero es el que le dice tú. Y de esta conciencia, es decir, aquí estás, eres tú, mi Padre Celestial, a lo mejor me dirijo muy pocas veces a ti, a lo mejor me dirijo más frecuentemente a tu Hijo, pero hoy que estoy considerando este tema de la filiación divina, pues quiero hablarte a ti. Es que yo mejor voy con Jesús porque con el Padre Celestial me queda demasiado alto. Dice, no, no te preocupes, tú es un Padre amoroso y se complace en que le hables porque eres un hijo suyo, además pequeño, un niño a sus ojos. Y quiere que darte todos sus tesoros, heredero, quiere hacerte heredero. Pues preciso es que nos empapemos, que nos apuremos. Esto que dice, que es preciso que me sature, una cosa que está empapada, pues, nos damos cuenta efectivamente, cuando se nos moja una ropa y está empapada, pues está muy pesada, está llena de agua. Está empapada de la filiación divina. Esto cobra un sentido aún más hondo si se tiene presente que este punto está escrito en medio de una contradicción y sufrimiento que se recrudece en aquellos meses. El 9 de septiembre de 1931, o sea, 3 días antes de este punto, escribió: estoy con una tribulación y desamparo grandes. Para que nosotros muchas veces no nos sintamos mal cuando, pues como que, no sé, nos llenamos de inquietud, de nervios, nos falta la paz. Motivos, dice, realmente los de siempre. Pero es algo personalísimo, que sin quitarme la confianza en mi Dios, me hace sufrir, porque no veo salida humana posible a mi situación, a esta situación económica. Se presentan tentaciones de rebeldía y digo serviam. Bueno, a pesar de que parece que no me estás ayudando o de que no me haces caso a lo que te estoy pidiendo, quisiera rebelarme y al final digo serviam. En medio del abatimiento, la fuerza de Dios. Y el autor de Camino redacta esta consideración que es por completo autobiográfica. El es preciso convencerse testimonia ante todo la batalla de la fe. El Espíritu se abre paso en José María Escrivá concediéndole de manera escalonada una experiencia de la paternidad amorosa de Dios. Estoy preciso convencer, estoy diciendo serbia, me abandono, confío, te dejo todo en tus manos, es un asunto de fe, no tengo otro recurso, no tengo, como decíamos, la sensibilidad, no tengo las demostraciones racionales, no tengo ni siquiera las comprobaciones, y tú sigue confiando, sigue abandonándote. Esta es la revelación fundamental al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo para que los que fuéramos redimidos recibiéramos la adopción de hijos. Y entonces tenemos el Espíritu de su Hijo. Pues ¿qué consecuencias podríamos sacar? Pues la primera es que pensemos más en la filiación divina. Es que yo a lo mejor le hablo poco al Padre Celestial. Tengo poca conciencia de su amorosa paternidad. ¿Qué es un padre? Pues un padre siempre busca proteger a los suyos, cuidarlos de los peligros. Si entra un ladrón, pues es el que sale a defender. Trabaja para llevar los medios de subsistencia. Nos quiere, nos habla, conversa con nosotros, es cercano. Y podemos decir, bueno, pues Dios es la paternidad, toda la paternidad. Los padres de la tierra pues tienen también, como es lógico, muchísimos defectos. Pero Dios tiene la suma de las cosas buenas de la paternidad. Y si yo considero mucho que es mi padre, y el padre amoroso que me ama más que todas las madres a sus hijos, voy a tener siempre esta conciencia de decir, ¿y quién eres tú? ¿Cómo te defines? Pues cuántas veces la gente dice, ¿quién es el hombre? ¿Qué eres tú? Y inmediatamente contestas, soy un animal racional. Y él dice, no te rebajes, no eres animal. En todo caso, soy un espíritu que está en un cuerpo. Pero sobre todo soy un espíritu. Ante todo soy un espíritu. No soy un cuerpo que como que se le puso un mecanismo de computadoras y como si fuera un simio que le pusieron unos circuitos electrónicos. Soy un espíritu. Que estoy metido en el barro de la materia, pues es obvio, pero soy un espíritu. Pero además no me quedo en ser un espíritu, sino que por ser espíritu, Dios me ha participado su vida. Y esta es mi identidad, mi carnet de identidad. Y tengo con Él unas relaciones de enorme confianza. Es que no las tengo. Bueno, pues convéncete, empápate, ejercítate. Aunque no lo sientas, pues dile que así quisieras vivir. Una seguridad plenísima. Por eso sabemos que, pues que no le gusta a Dios que nuestras almas estén inquietas, que seamos personas complicadas, que traemos nuestros enredos interiores, porque entonces no puede actuar. Si necesito que estés muy tranquila, que seas como la superficie de un lago, para que se refleje los rayos del sol, o incluso se refleje el fulgor de las estrellas, serénate. Si estás con esos nervios y con esos problemas, ¿se te ha olvidado de quién eres hijo? ¿Quién es tu padre? ¿Cuánto te ama tu padre? ¿Lo cerca que está tu padre? ¿Cómo te cuida tu padre? ¿Cómo te perdona tu padre? Esa confianza nos llevará a la alegría. Todo lo que me mande será bueno. Todo lo que me ha mandado en mi vida es ocasión de bien. Es ocasión de santidad. No cabe la tristeza en los hijos de Dios, a menos de que se nos olvide que somos hijos de Dios. No sé, quizá ahora que pues hemos estado viendo las Olimpiadas y vemos como la gran alegría de aquellos que han triunfado, que han sacado medallas, y la gran tristeza de los que no han sacado nada, decimos, bueno, al final, ¿qué a poco se acuerdan ustedes cuántas medallas sacó, no sé, Hungría? Pues no tengo ni idea. Y hasta se me olvidó cuánto sacó Estados Unidos. Y tú, ¿sacaste o no sacaste? Pues quién sabe, quién será, sacaste medalla. No, ¿por qué estás tan triste? Tristes los que no se saben hijos de Dios. Si hiciste eso, sacaste medalla, no sacaste medalla, pues para la gloria de Dios, por amor de Dios, te sirvió para la eternidad, tu padre lo vio muy complacido. Si no tuviste esa intención y ese deseo, aquello pues se perdió en la nada. Dentro de 800 años, ¿quién se va a preocupar de que haya sacado medalla o bronce o de plata? En cambio, dentro de 800 años o 800 millones de años, seguiremos siendo hijos de Dios. Sigue estando presente nuestra sobrenaturalidad. Este proyecto increíble que se nos ha olvidado y que a lo mejor muchas veces ni siquiera sabemos explicar. No alcanzamos a hacer entender a la gente que no son animalitos, que ni siquiera son computadoras, que son de estirpe divina, que son mucho más que cualquier princesa de la tierra, o cualquier casa real, cualquier sangre azul, o cualquier título nobiliario. Dice, créetelo, porque esta es la fe, esta es la revelación, como dice también el prólogo de San Juan, pues, vino a los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. A los que sí se abrieron, esos están hechos hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Así como hay hijos del demonio, o hijos de las tinieblas, o hijos del mundo, o hay, pues no sé, hijos del crimen, porque están llenos de criminalidad. Llénate de Dios, que te ha dado todos los bienes en Cristo. Pues no cabe en los hijos de Dios la tristeza, ni las preocupaciones, ni las quejas. Si yo me quejo es porque no estoy consciente de estar en las cosas de mi Padre. Ni las complicaciones, porque digo, bueno, pues si me lo manda mi Padre Celestial, ¿por qué me voy a estar revelando? Voy a decir Serbia, ¿por qué me voy a estar complicando? ¿Por qué voy a rechazar esto que me ha querido mandar a mi vida? No tendré el espíritu de siervo, sino el espíritu de hijo. No diré, pues ya no me pidan más cosas, ya, no sé, están aprovechándose de mi buena voluntad y me están pidiendo demasiado. Estamos en las cosas de nuestro Padre. Hay un escritor mexicano que se llama Peñalosa, Joaquín Antonio Peñalosa, bueno, y se murió, un sacerdote potosino, que escribió un librito que se llama Diario del Padre Eterno. Y ahí, pues como que escribe lo que el Padre Eterno va diciendo según pues su fe y según su vía de oración. Seguramente habrá hecho oración cuando lo escribió. Y entre las cosas que escribe del Padre es que el Padre Eterno también reza. Nos reza. Así como nosotros le rezamos, le hablamos, él también nos habla. Y en vez de Padre nuestro que estás en el cielo, la oración dice, Hijo mío que estás en la tierra. Y va siendo como un paralelismo entre el Padre nuestro y el Hijo mío. Y dice, Hijo mío que estás en la tierra, preocupado, tentado, solitario. Conozco tu nombre. Entiéndeme que te amo. No estás solo, sino habitado por mí, heredero de mi reino. Para que hagas mi voluntad, cuenta siempre conmigo. La primera parte del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Él me dice, yo conozco tu nombre. Yo sé quién eres, cómo te llamas. Te conozco mucho mejor de lo que te conoces tú. Yo te he creado. Soy aquel que te formé en el vientre de tu madre. Que pensé en ti desde toda la eternidad. Que te he dado también una misión. Un nombre que a lo mejor ni siquiera tú conoces cuál es exactamente tu nombre. Pero yo sí, yo conozco tu nombre, o sea, tu sentido, cuál es tu verdad profunda. Pues, hijo mío, que estás en la tierra, preocupado, tentado, solitario, conozco tu nombre, entiéndeme que te amo. No estás solo, sino habitado por mí. Heredero de mi reino, todo mi reino es tuyo. Todo lo que veas y lo que no veas también es tuyo. El reino angélico. Para que hagas mi voluntad, cuenta siempre conmigo. No puedo hacer tu voluntad si no me das tu espíritu. Y dice luego la segunda parte del Padre Nuestro: tendrás el pan de hoy, no te preocupes, pero compártelo. Perdono las ofensas que me has hecho, tantas, a condición de que perdones a cuantos te han ofendido, para que no caigas en tentación. Cógete fuerte de mi mano y te libraré del mal, pobre y querido hijo mío. Pues sí, si a veces no estamos a la altura, es porque nos hemos soltado de esa mano, porque no hemos confiado, porque no nos hemos empapado. Preciso es convencerse, es preciso saturarse, empaparse de que Padre, muy Padre, es ese Dios que está junto a nosotros y en el cielo. Dicen que en el Corán, que yo no lo he leído, pero los estudiosos dicen que hay hasta 90 formas de llamar a Alá, de darle, digamos, algún calificativo a Alá. No sé cómo le dirán, el fuerte, el poderoso, el único, lo que sea. Pero de esas 90, ninguna la llama Padre. Ninguna. Es un Dios distante, ajeno, terrible. Hay que tenerle pavor a ese Dios. Estar lo más lejos posible de Él. No se vaya a acordar de nosotros y nos castigue. Pues nuestra fe nos dice, reza diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Su ser es Padre. La primera persona divina es la paternidad. Todo Él es Padre, o sea, no puede no ser Padre. Es totalmente Padre. Es la paternidad de la que derivan todas las paternidades. Pues cuánta conciencia de esta paternidad tendría María. La habrá aprendido de su hijo. Le dice, ¿por qué te dicen maestro, rabí? Pues porque yo les enseño a ser hijos. ¿Y cómo quieres que le digamos a Dios? Pues díganle Padre nuestro. Quizá Jesús enseñó el Padre Nuestro antes a María, le dijo, dile Padre, llámale Padre, y como yo le llamo Padre, no sabía en qué debo ocuparme las cosas de mi Padre. Lo primero que dice Jesús en el Evangelio, habla de su Padre, y termina diciendo al final de su vida lo mismo, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, una profunda conciencia de su Padre. Pues una profunda conciencia tendría María de ser la hija más amada, la siempre hija. Yo a veces digo, pues a veces no he sido buen hijo. Él siempre ha sido buen padre, yo a veces me he ido como el hijo pródigo. Le doy la alegría del reencuentro. Pero María, la hija predilecta, pues que nos ayude a decir, ten siempre esta conciencia, no, que no se te olvide. Esto te enseñó tu fundador. Esto le hizo experimentar Dios de una manera muy intensa en ese año, en 1931, cuando escribió este punto, cuando tenía esas tribulaciones, y después cuando le dio Dios ese don de piedad tan intenso en el tranvía. Así, bueno, tú también, pues considera, esfuérzate, no pierdas de vista este enorme don, esta revelación, y trata de rectificar cuando algunas de estas situaciones de nervios o de tristeza o de complicación se te insinúen, para que vivas siempre fundamentado en la filiación divina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.